Muy buenos días, Quique, para vos y para tu distinguida audiencia.
Sin sorpresas el anuncio del ministro Peta, ¿verdad?
Sin sorpresas. Creo que él adelantó, si mal no recuerdo, hace como una semana y media, había hablado de que ya no se volvería a las clases presenciales hasta fin de año. Lo que hoy básicamente estuvo haciendo es oficializar, ¿no?, lo que de alguna manera ya había dado de manera oficiosa. Por tanto, creo que esto a mí por lo menos me satisface desde el punto de vista de que, bueno, ya sabemos que no vamos a volver. Me parece que la situación anterior de incertidumbre era el peor escenario que podría darse en la administración del sistema educativo. Ahora se decidió que ya no se volvería a clase por el resto del año lectivo 2020. Y bueno, esto exige, obviamente, sentarse a planificar qué vamos a hacer, digamos, con el año lectivo 2020. Porque hay que recordar, bueno, sabemos todo, porque estamos todos los días con este tema, que apenas tuvimos 2 semanas, en el mejor de los casos 3 semanas de clase, se estaban haciendo algunos repasos del grado anterior, digamos, o del curso anterior, y por tanto nada se ha desarrollado en las clases presenciales, y lo que se ha hecho bajo la modalidad de la educación a distancia, porque ahora tenemos que hablar de la educación a distancia con la modalidad, digamos, con la plataforma del ministerio que le llaman virtual, o que ya se incorporó también lo de la televisión, y creo que en estos días se está sumando lo de la radio. Poco o nada se hizo, digamos, con esa metodología desde el momento en que se había decretado la cuarentena, porque algunos hicieron repasos, otros enviaron tareas, en fin. Hubo una descoordinación porque no hubo una planificación. Por tanto, reitero, creo que esto va a exigir sentarse a planificar para ver, bueno, qué hacemos con la educación paraguaya.
Ahora, si Francisco, consideramos esto, yo creo que las cifras en sus rasgos mayores probablemente están en tu cabeza, en la educación pública infanto-juvenil con su 1 millón de clientes. Yo diría, salvo que vos me corrijas, que la mayoría son niños, y los niños van a estar todavía en un estado de gran vulnerabilidad hasta que no exista la vacuna contra el COVID. Y de eso estamos a un año de que los testeos de las vacunas demuestren que los modelos mejor hechos sean ya estables y replicables, y cuando haya replicación, los primeros 2.000 millones o 3.000 millones se los va a llevar China, Europa, Estados Unidos, y después vendrá al resto del mundo, África y América Latina. Así que finales del 2021 es posible que se hable de la existencia de la vacuna y de un plan masivo de vacunación. O sea, la educación sensata, prudente, desde el punto de vista sanitario, es una educación que empieza en febrero del 2022 con todos los niños vacunados.
Y si queremos hablar de certeza, Quique, sin lugar a dudas, coincido con tu posición, porque de los 1.500.000 estudiantes hay que tener en cuenta que el 80% está concentrada la matrícula de ese total, está concentrada la matrícula en el sector público, y hay que tener en cuenta también que el cuello de botella comienza a darse precisamente en el tercer ciclo. Séptimo, octavo y noveno comienza a descender la población estudiantil, y ni hablemos de lo que es la educación media, la que antes conocíamos como la secundaria. Es decir, hay mayor concentración de la matrícula, sin lugar a dudas, en lo que es el primer y segundo ciclo. Estamos hablando del primero al sexto grado. Y, por supuesto, la vulnerabilidad ahí, porque estamos hablando de chicos de entre 6 a 12 años. Se presenta un panorama poco alentador, sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque si la única certeza que se tiene ante el COVID-19 es precisamente la inmunización a través de la vacuna, y esta no la vamos a tener sino hacia finales probablemente del próximo el próximo fin de año ya habría que estar pensando en el 2022 desde ese punto de vista. Por eso que la planificación de ahora, Quique, no hay que simplemente considerar la que vamos a hacer con el 2020, sino hay que hacer una planificación que de alguna manera se pueda evaluar cuáles serían las competencias esenciales. No les gusta a algunos hablar de competencias mínimas, pero lo que esencialmente necesita cada grado y cada curso aprender, ¿no? Pero eso también vincular, articularlo ya con lo que sería el año lectivo 2021 y 2022. Es decir, como mínimo necesitamos una planificación de tres periodos lectivos escolares como para tratar de paliar la consecuencia que podría generar, digamos, esta pandemia, que es muy difícil imaginar. Es muy difícil imaginar, porque con esta historia que la escuela en casa, evidentemente es la mayor falacia, ¿verdad? Porque esto significa considerar la educación simplemente desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento. Y educar no es simplemente adquirir conocimiento, sobre todo cuando hablamos de la escolarización, estamos hablando de los, digamos, de la experiencia de los niños en un contexto, en un espacio que se llama justamente escuela. Lo que se podrá hacer con esta educación telemática probablemente es un aspecto de lo que se hace bajo el nombre de la educación, que es precisamente la transmisión del conocimiento. Pero después otras cuestiones, obviamente, van a quedar siempre como pendientes y va a tener sin lugar a dudas sus consecuencias.
Estamos hablando con el doctor Francisco Jiménez, ex viceministro de Educación, investigador del CONACYT. Francisco, cuando se primero la situación de que la pandemia generó una educación de emergencia basada en el uso de computadoras y celulares y tablets conectados a través de internet en una improvisada educación a distancia con un aleatorio componente digital. Más allá de lo imperfectísimo que es esto, lo básico es que la educación dio un vuelco y salió de las aulas después de ¿cuánto? De un siglo y medio.
Sí, más incluso, porque como mínimo siglo y medio, digo, pero la escuela como escolarización y como un proyecto de la modernidad como sistema educativo ha sido, reitero, diseñado como para que esa experiencia de aprendizaje pueda darse en un contexto llamado escuela, con todo lo que configura, digamos, esa institución social, ¿verdad? La socialización, el aprendizaje de los valores, la interacción, obviamente, entre los propios estudiantes, los estudiantes con los docentes, con los directivos, en fin. Toda esa configuración de lo que implica la escuela, sin lugar a dudas, ahora que tenés un dispositivo en la casa, en donde, digamos, lo que se va a hacer es transmitir información a través de ese dispositivo, pero esa interacción, que es una condición necesaria de la experiencia de aprendizaje, sin lugar a dudas, es una cuestión menor. Yo no sé cómo eso básicamente va a ser tratado, digamos, ¿verdad? Y además, ¿cómo se evaluaría? Que es otra de las cuestiones también, porque desde el momento en que el sistema educativo se va a desarrollar a través de esta modalidad telemática, se tiene que, sin lugar a dudas, no existe otro, otra figura, otro instrumento, otro dispositivo como para poder evidenciar el aprendizaje que la evaluación. Entonces también había que estar diseñando cómo se evaluaría, ¿verdad?, este proceso de aprendizaje que se pretende generar a través de esta nueva modalidad. Es decir, se viene una cuestión bastante compleja donde se va a requerir la intervención de muchos profesionales en el diseño del sistema educativo de aquí a diciembre, y espero que las autoridades educativas esta vez realmente tomen conciencia de eso y puedan convocar a los especialistas de cada área para poder diseñar tanto lo que hace a las competencias esenciales, a los criterios de evaluación y otros aspectos que obviamente habría que considerar.
Doctor Francisco Jiménez, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Quique, mi respeto a tu audiencia.